revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 164 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Estoy muy bien. Soy Víctor Sujov. Les saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. También se va a juntar a nosotros a lo largo de este espacio mi colega Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España, Karen Méndez, y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, sin pérdida de tiempo, a recordar qué es lo que se conmemora o se celebra un día como el de hoy, Víctor.
Vamos, Javier. El 16 de diciembre, varias naciones celebran sus fiestas nacionales. Bahrein, el Día Nacional. Bangladesh y la India, el Día de la Victoria. Kazajistán, el Día de la Independencia. Nepal, el Día de la Constitución. Panamá, el Día de la Lealtad. Sudáfrica, el Día de la Reconciliación. Además, merece la pena destacar que un día como este, pero en 1877, en Barcelona, España, se realizó la primera comunicación telefónica en el país ibérico. Y el 16 de diciembre en 1945 en Londres se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores británico, estadounidense y soviético para acordar las condiciones de paz con los antiguos países integrantes del eje Roma-Berlín-Tokio, o sea, Italia, Alemania y Japón, derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Y por último, un día como este, pero hace 5 años, en 2016, el legendario grupo estadounidense Bon Jovi publicó su tercer álbum en vivo, This House Is Not For Sale. Y hasta aquí, Javi, algunas efemérides de este 16 de diciembre.
Perfecto, Víctor. Comenzamos entonces con el programa.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La cadena de noticias RT ahora habla en alemán. ¿Asociación Oriental de la Unión Europea, otro instrumento rusófobo y de fake news? Rusia y Latinoamérica apuntan a innovar su cooperación. La agencia Bloomberg enumera riesgos económicos para 2022. El Partido Socialista Obrero Español, en el gobierno de España, le da la espalda a una ley de vivienda propuesta por las organizaciones sociales de ese país.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Javi, te digo sinceramente que me da mucha pena cambiar la idea inicial de este programa en el que nos proponimos relatar con un tono optimista sobre el lanzamiento del nuevo canal del grupo RT, en alemán RTDE, previsto para este 16 de diciembre. Porque apenas comenzaron las emisiones de RT en alemán, YouTube bloqueó este nuevo canal por infringir los términos del servicio de la plataforma digital.
Pero Víctor, ya lo hizo en septiembre pasado cuando eliminó 2 cuentas del canal sin derecho de recuperación por violar derechos de la comunidad. ¿Otra vez lo mismo?
Sí, Javi. Cito. YouTube tiene unas claras normas de comunidad que especifican qué se permite en la plataforma, señalaron desde su sitio web. El canal RTDE fue eliminado de YouTube en septiembre por violar nuestras condiciones de uso. Si un canal es eliminado, el propietario del canal no puede usar, poseer o crear ningún otro canal en YouTube. Por eso el canal RT Auf Sendung, o sea, RT en el aire, también fue eliminado por violar las condiciones de uso de YouTube, es decir, por eludir las restricciones impuestas previamente, declararon desde la web del recurso.
Sinceramente, Víctor, tengo que confesarte que no tengo palabras para expresar mi asombro. Hablando de la restricción impuesta por YouTube en septiembre, recuerdo que la medida estuvo precedida por una acción emprendida por Luxemburgo. En agosto de 2021, Luxemburgo se negó a concederle a RTD una licencia para las emisiones, una decisión que el país europeo justificó refiriéndose a ciertas informaciones y datos de las autoridades alemanas que no especificó. Fue muy vago, ¿no?
Sí, Javi. También es cierto que en aquel entonces las autoridades de Alemania aseguraban que no tenían nada que ver con el veto impuesto nuestro RT a sus transmisiones en YouTube en alemán, aunque no podemos excluir que la decisión se adoptó con el acuerdo silencioso de Berlín. Pero oficialmente, esta versión nunca ha sido comprobada.
Esto ocurrió cuando RT en alemán se encontraba en el cuarto lugar por influencia entre los medios de comunicación de habla alemana, de acuerdo a Tubular Labs.
Sí, Javi, y con el lanzamiento del canal este 16 de diciembre, RT esperaba consolidar aún más sus posiciones en el espacio mediático del habla germana. Este 16 de diciembre todo estaba listo para lanzar las transmisiones de RTDE en el formato 24 horas diarias, 7 días a la semana, ofreciendo a los 100 millones de germanoparlantes en Alemania, Austria y Suiza programas de noticias, de entrevistas y documentales.
Y se informó que para esto han sido creadas todas las condiciones en Moscú y Berlín. Un total de 400 profesionales trabajan para el nuevo canal en la capital rusa y otros 80 en la capital germana.
Todo este equipo se ha preparado debidamente para el estreno del canal de RT en alemán. Y de cara al lanzamiento de RTDE, el canal difundió un spot preñado de humor y sarcasmo, en el que aparece un collage compuesto de frases de tres estadistas: Joe Biden, Emmanuel Macron y Boris Johnson. Primero, en la pantalla aparece el anuncio que dice: interrumpimos nuestra programación para emitir un mensaje urgente de los líderes mundiales a Alemania. Biden: quiero expresar al pueblo de Alemania, Macron, el sentimiento y solidaridad de toda la nación, Biden. Estamos unidos y lo seguiremos estando en contra de los medios rusos en Alemania, Johnson. No repitan los errores que sin duda hemos cometido, Macron. Está en juego nuestra civilización, Biden. Se trata de su capacidad de influir en otras naciones, Francia, Reino Unido e incluso América Latina y otros países, Johnson. Es posible que no haya dónde esconderse en un futuro. Corran, váyanse a pie o en bicicleta, solos o con los que viven, Biden. Así que, por favor, debemos seguir luchando, Macron. Tenemos que aguantar, Johnson. Sencillamente necesitamos hacerlo, Biden. Rusia no debe estar permitida en Alemania. Acto seguido aparece escrito en la pantalla: demasiado tarde, ya estamos aquí. El presentador Stefan Pollack dice en alemán: hola, queridos espectadores, están viendo los informativos de RT en alemán. En la pantalla se lee: el lanzamiento el 16 de diciembre.
Finalmente, ¿se ha logrado emitir algo, Víctor?
Eso, Javi, efectivamente, que algo. Tal y como estaba previsto, la primera transmisión comenzó desde los estudios de RT en Moscú el 16 de diciembre a las 7 de la mañana, hora local.
Erste Gipfeltour von Olaf Scholz. Der neue Bundeskanzler ist zu Beratung erschüttert über die Entscheidung der US-Behörden, bei der die Verantwortlichen mit...
Con estos aplausos, los reunidos en los estudios de RT en Moscú, entre ellos la directora del grupo mediático Margarita Simonyan, celebraron el lanzamiento de emisiones de RT-DE en alemán.
Pero parece que la alegría duró poco, ¿no?
Sí, Javi, muy poco. YouTube bloqueó el nuevo canal RT-DE, RT auf Sendung, o sea, RT en el aire. El hecho tuvo lugar durante el lanzamiento de la transmisión en alemán. Estaba transmitiendo en vivo. Estamos aclarando las causas, dice el comunicado del grupo RT. Más tarde, el servicio de prensa del canal explicó el bloqueo con la evasión por parte de RT de restricciones impuestas antes. A su vez, la portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Zaharova, criticó las acciones del portal. No esperábamos ninguna otra cosa. Cada quien felicita como puede. Uno con flores y buenos deseos, y el otro echando cristal roto en los zapatos, afirmó Zaharova al referirse a que la eliminación se produjo el día del lanzamiento. Agregó que el canal fue bloqueado en el momento en que sus periodistas le estaban entrevistando.
Realmente es de lamentar que en Europa otra vez busquen pretextos para silenciar las voces de los medios alternativos que, como reza la consigna de nuestro grupo mediático, cuentan lo que otros callan.
Así es, Javi. La certeza de esta observación la confirman las declaraciones hechas con motivo del lanzamiento de RTDE. Escuchemos lo que dijo la directora del grupo RT, Margarita Simonyan.
Estoy muy contenta de que, a pesar de todos los obstáculos, de que, como dice un chiste, solo les faltó tratar de intoxicarnos con insecticida, de todas formas lanzamos e inauguramos RT en alemán. Alemania resultó ser el país más intolerante en cuanto a la difusión de información, a la libertad de información, a la libertad de expresión.
Por su parte, la directora del canal RTDE, Dinara Toktosunova, así formuló la tarea planteada ante este medio ruso en sus transmisiones en alemán.
RT en alemán da una visión honesta y adecuada de los acontecimientos internacionales y también, lo que es importante, explica la posición de Rusia, la posición de los rusos sobre diversos temas. Esto es absolutamente necesario no solo por el interés que despierta, sino también para la seguridad global futura.
Una de las caras del nuevo canal del grupo RT, el conocido periodista y escritor alemán Thomas Fassbender, quien cuenta con experiencia de trabajo en Rusia durante 2 décadas, así se expresó sobre el ambiente en el que vive Europa, donde están creando una imagen hostil de Rusia. Lo que tenemos aquí es una nueva guerra fría, en la que el oeste está opuesto al este, o se puede decir occidente contra Rusia. Y es de lamentar porque el conflicto que están agitando en Europa, donde vuelven a hablar de una amenaza de guerra en territorio europeo, desde luego que es una conclusión horrible que se puede sacar tras haber vivido 80 años en paz.
La ya citada portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, que justo estaba concediendo una entrevista para RTD cuando la transmisión del canal fue bloqueada por YouTube, declaró que a Rusia le gustaría creer que la expulsión de 2 de sus diplomáticos de Berlín y la sentencia por el caso Hangoshvili no se hicieron coincidir adrede con el inicio de las transmisiones en alemán del canal de televisión Russia Today. Espero que Berlín no haya hecho coincidir premeditadamente la pronunciación del dictamen sobre el caso Hangoshvili con el lanzamiento del canal de televisión Russia Today en alemán. Abrigo la esperanza de que no fuera así porque en otro caso sería el colmo del cinismo, dijo Zakharova al canal Salavyov Live.
Y para quienes no están al tanto del caso, informamos que el Tribunal Supremo de Justicia de Berlín dictó cadena perpetua para el ruso Vadim Sokolov Krasikov, acusado del asesinato del ciudadano de Georgia Zelimkhan Hangoshvili. A pesar de que los abogados insisten en la insuficiencia de la base probatoria, la solicitud de apelación hasta el momento no se ha admitido a trámite. Una vez dictada la sentencia, la Cancillería alemana citó al embajador de Rusia, Sergei Nechaev, y le anunció la expulsión de 2 diplomáticos rusos.
Y volviendo al tema del canal RT, creado en 2005, este grupo mediático comenzó sus transmisiones en televisión primero en inglés, luego las amplió con español, árabe y francés. Además, tiene plataformas digitales en alemán, chino, ruso, y así como otros proyectos. Esperemos que sepa superar este nuevo obstáculo erigido en su camino hacia el auditorio germanoparlante y esté presente en el espacio informativo de Alemania, Suiza y Austria, donde, según observó la directora del grupo, Margarita Simonian, la audiencia resultó ser muy agradecida.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Partido Socialista Obrero Español vota en contra de una ley de vivienda promovida por organizaciones sociales porque, asegura, viola las competencias autonómicas. Los movimientos sociales han alzado su voz. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid.
Fernando, el PSOE votó en contra de la ley de vivienda que promovían ustedes las organizaciones sociales. ¿Por qué? ¿Por qué cuando se iba a votar esta tramitación por la ley de vivienda, el PSOE votó en contra y se puso del lado del PP y de Vox? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, era muy previsible que iba a suceder esto. Es una situación un poquito anómala, que en la que de repente una ley, una ILP, una iniciativa legislativa popular, intenta entrar en el gobierno, pero paralelamente a una ley gubernamental, anteproyecto de ley gubernamental, que pretenden lo mismo, y por lo tanto eso ya significa una competencia. Y además la propia ley gubernamental ha sido como algo que ha salido teniendo que forzar muchísimo, presionar muchísimo al PSOE porque no querían sacarla, ¿no? Por lo tanto, es normal decir, el PSOE sigue en su lógica, en lo que se refiere a lo económico, su lógica más liberal que de izquierda, si la ley de vivienda ataca directamente muchos privilegios de la clase rentista, ¿no? Y de fondos de inversión y de, en general, todo el dinero, una gran parte del dinero está metido en el ladrillo de este país. Entonces es normal que ellos, una ley tan garantista como la nuestra, no la quisieran. Y ese es el motivo, es decir, ellos, el PSOE va a frenar cualquier intento de conseguir una ley garantista porque eso significa acabar con los privilegios. Entonces, esto estaba claro que lo iban a hacer.
Ahora quisiera que nos explicaras un poco, porque en octubre Unidas Podemos celebró la aprobación de un anteproyecto de ley de vivienda también impulsado por ustedes. ¿Este era otro anteproyecto de ley? ¿En qué se diferencian?
Bueno, hemos explicado algunas diferencias importantes, ¿no?, sobre las dos leyes, y son muchísimas. Realmente tienen un poco que ver. La ley del gobierno, vamos a llamarla ley estatal, o el anteproyecto de ley estatal, es una ley que tiene como buenas intenciones, pero se queda en eso.
La que fue aprobada en octubre.
Bueno, de momento no ha sido aprobada ninguna.
La tramitación, digo.
Claro, no. Incluso, digamos que de momento, ayer la nuestra no fue aprobada para pasar a trámite, por lo tanto ya se va a quedar ahí. La del gobierno, en realidad, está en un proceso inicial en el que todavía es anteproyecto. Ahora, a final de mes, se producirá, digamos que este paso de anteproyecto a proyecto de ley para que ya empiece pues a llegar al Congreso y se puedan hacer enmiendas, etcétera, ¿no? De momento es anteproyecto también. Pero esta ley lo que tiene, ya digo, son intenciones muy buenas, pero no es una ley que vaya. Nosotros tenemos claro que no es una ley que no va a tener una incidencia y no va a cambiar prácticamente en casi nada el mercado arrendaticio. Tiene muchísimas diferencias y, sobre todo, ya digo, no concreta, no sanciona, no entra en suministros básicos, no paraliza realmente los desahucios. Propone una regulación de precios, pero que solamente la recomienda porque no obliga a las comunidades autónomas a aplicar esa regulación. Es decir, al final es como si fuese otra pequeña constitución con respecto a la vivienda, que ya sabemos que son principios rectores, pero no aterriza toda esa normativa para hacer cambios, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Es decir, que si esa ley se queda así y no mejora en el periodo de enmiendas, el panorama arrendaticio, el panorama de vivienda va a seguir exactamente igual, sin ninguna duda.
¿Por qué ustedes ponen tanto el acento en frenar los desahucios y en poner límite al precio de los alquileres? ¿Es una situación que tanto afecta a la población en general?
Es evidente que es uno de los problemas que a la gente más preocupa en la población. Es una realidad, es decir, que, como suele decir, solamente quien viva en propiedad y no tenga nadie cerca que viva en régimen de arrendamiento es ajeno, ¿no?, a esta realidad. Ahora mismo los precios están absolutamente desproporcionados de hace algunos años y van a más, desproporcionados con los sueldos. Es decir, más de la mitad de la gente que vive de arrendamiento dedica más de la mitad de su sueldo, cuando desde Europa nos dicen que es un máximo del 30%. Las condiciones son, evidentemente, cuando uno se acerca a una inmobiliaria para alquilar, normalmente hay que entregar 4 o 5 meses de renta. Si hay que tener de orden de 3 o 4 mil euros solamente para entrar en esa casa. Es decir, son un montón de circunstancias las que son evidentes. Y luego los desahucios. A pesar de que tenemos supuestamente un real decreto, un escudo social que protege los desahucios, seguimos ahora con un ritmo frenético. Es decir, nosotros desde el momento de vivienda, todas las semanas, mejor dicho, todos los días, tenemos algún desahucio, algún intento de paralización de desahucio, y eso es solo a lo mejor un 10% de a lo que conseguimos llegar. Es decir, que están ahí los datos del Consejo del Poder Judicial, como el ritmo de desahucios sigue igual que siempre y es bochornoso, ¿no? Y ya por seguir ampliando, seguimos bajo un señalamiento, una evidencia de que somos el único país del mundo que tiene condenas de Naciones Unidas por vulnerar el derecho a la vivienda, ¿no? Con condenas en firme. Por lo tanto, es evidente que ahora mismo tenemos un problema de vivienda y una cosa muy importante, la vivienda es algo transversal. Es decir, cualquier otro derecho se articula en torno a la vivienda, porque si alguien no tiene ese derecho, no puede tener la tranquilidad de tener un hogar y tener un derecho a la intimidad, etcétera, etcétera, al final la mayoría del resto de derechos
están vulnerados, claro, evidentemente, la educación, la salud.
Correcto,
claro. ¿Y qué pasará si no se toman las medidas urgentes? ¿Cuál es el escenario que se podría avecinar?
Bueno, al final vamos a una situación, digamos que bastante distópica, ¿no? Porque digamos que el nivel socioeconómico de los perfiles que se van viendo afectados por el tema de los altos precios o por las expulsiones, por los desahucios, por el acceso, por la falta de acceso a la vivienda, la dificultad, cada vez es más alto. Es decir, ya no estamos hablando de población vulnerable, estamos hablando de personas que tienen trabajos, estamos hablando a veces de personas que son funcionarios, ¿no?, de bajo nivel, personas que hasta ahora habían vivido siempre con cierta comodidad, entre comillas, ¿no?, y estamos llegando a esas capas de la sociedad. Por lo tanto, va a haber un momento en que realmente no va a haber ni siquiera a nadie a quien explotar con respecto a la vivienda, porque los precios siguen subiendo y sigue siendo un mercado absolutamente libre, en el que nadie nos dice que de repente los grandes tenedores de vivienda no puedan llegar a poner, pues no lo sé, es decir, que sea imposible ni siquiera conseguir un apartamento de 50 metros cuadrados por menos de 2.000 euros, cuando el sueldo medio está por debajo de esa cantidad, ¿no?
Claro,
entonces
claro,
no es imposible que lleguemos a esa situación. Lo que pasa es que es una situación tan ridícula, tan de despropósito, tan distópica, que nadie cree que es posible, pero realmente nadie nos ha asegurado que hay un freno real para esto. Y en cualquier caso, hace tiempo que ya estamos en esa situación. Es decir, una ciudad como Madrid, donde el sueldo, bueno, en toda España, el sueldo mínimo son en este momento 1.050 euros. Y los alquileres en Madrid, la media de alquiler está en 850 euros. Es decir, lo que estamos diciendo es que la gente puede vivir con 200 euros. Y eso que no incluimos solamente la renta, no incluimos los suministros, no incluimos las cosas básicas de una casa, ¿no?, los gastos. Por lo tanto, ya estamos en una situación de despropósito en la que la ciudadanía tiene que buscarse la vida y se seguimos creciendo, por lo tanto nos podemos imaginar cualquier película de ciencia ficción en la que tenemos que empezar a hacernos, a construirnos cosas por la calle para poder pasar el invierno.
En España está muy en el debate, en la palestra, el tema de la salud mental. ¿Qué tanto afecta a la salud mental? O sea, ¿qué hay que hacer? Porque veo que hay gente que pide más médicos y es necesario, sin duda alguna, pero ¿qué causas estructurales habrían que atender, ¿no? Para realmente garantizar que la gente tenga una salud mental sana.
Pues mira, es muy interesante esta reflexión porque esto realmente con respecto a la vivienda tiene mucho que ver. Es decir, a veces nos preocupamos por los recursos o las dotaciones para poder solucionar problemas, pero en realidad no nos damos cuenta que es mucho más fácil y barato evitar esos problemas, ¿no? Y en ese sentido, el problema de la vivienda genera muchos problemas de salud mental y física también. Es decir, esto lo vemos, está también estudiado, es decir, es una evidencia. Y es bastante fácil imaginárselo, es decir, cuando tienes a personas que viven durante 1 o 2 años pendientes de un desahucio o que viven generalmente en su vida diaria pensando que no saben si van a poder llegar a final de mes después de pagar el alquiler o si el mes que viene van a poder pagar el alquiler, es decir, al final esto genera las típicas cosas que nos dicen en salud pública que hay que evitar, ¿no? Que es un estrés, una ansiedad, una anticipación, unas angustias que producen enfermedades mentales y que producen al final enfermedades físicas como enfermedades coronarias, ¿no? Por lo tanto, al final parece como muy cogido con alfileres, pero a mí me parece muy evidente que antes que haga falta también para ciertas cosas, antes que pensar en cómo podemos tener más recursos, más dotación para atender los problemas de salud, se pueden evitar, y en el caso de la vivienda es un ejemplo, es decir, cuando la gente sabe que tiene una seguridad jurídica, ahora este término que está tan de moda, de que va a tener siempre una casa, de que no va, de que si tiene problemas ajenos a él, pues problemas de ingresos, ¿no? Problemas de trabajo, no le van a echar de su casa, que esa casa va a estar en condiciones, es decir, que es un problema que se puede quitar de en medio.
Claro.
Sin duda eso, en conjunto, repercute en una sociedad psicológicamente más sana y sobre todo una sociedad físicamente más sana que tiene menos problemas asociados pues a la tensión alta, a los problemas coronarios y a otro tipo de problemas que se desencadenan en el cuerpo cuando alguien vive constantemente en una situación de ansiedad o de angustia y nerviosismo.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu análisis sobre el tema. Estaremos muy pendientes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Este 15 de diciembre, la Organización de Naciones Unidas publicó un informe en el que señala a las fuerzas de seguridad de Colombia de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante el paro nacional que se desarrolló en ese país entre el 28 de abril y el 31 de julio. En el informe titulado El paro nacional 2021, lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica, se destaca que se cometieron privaciones arbitrarias a la vida y violaciones a la integridad y seguridad nacional derivadas del uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, además de violencia sexual, de género y actos de discriminación y racismo. A su vez, el informe detalla que de las 64 denuncias por muertes que recibió la Oficina de Derechos Humanos, se pudieron verificar 46 casos, de los cuales 28 habrían sido homicidios a manos de la fuerza pública y 10 cometidos por actores no estatales. También se resalta que los informados habrían utilizado armas letales contra manifestantes pacíficos y ciudadanos que no estaban participando en las protestas. También llamó la atención sobre el uso inadecuado de otros elementos de dispersión como lanzadores de agua, gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y escopetas antidisturbios que causaron la muerte y graves lesiones físicas a las personas como traumatismos cráneoencefálicos graves, pérdida de globos oculares y deformaciones faciales permanentes. Sobre la participación de civiles armados que atacaron a los manifestantes, Naciones Unidas criticó que las fuerzas de seguridad del Estado no hayan intervenido para proteger a los manifestantes. Citó los casos vividos en las ciudades de Cali, Medellín y Pereira. De las 60 denuncias que recibió el organismo por agresiones sexuales cometidas presuntamente por miembros de la Policía Nacional, el organismo verificó que 16 de las víctimas fueron atacadas por agentes de seguridad del Estado. Sobre la actuación de los manifestantes, la ONU indicó que hubo ataques contra los efectivos policiales que provocaron consecuencias fatales y destrucción de bienes públicos y privados. También llamó la atención por los bloqueos de vías que impidieron a otros ciudadanos el disfrute de derechos humanos. En el informe de 63 páginas, la ONU recomendó que Colombia debe reformar de manera urgente la gestión de las protestas para prevenir más violaciones a los derechos humanos y así mostrar una moderación al recurrir a la dispersión y el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales. En Colombia, el informe ha provocado diversas reacciones. Por ejemplo, el presidente Iván Duque criticó las acusaciones y arremetió contra el organismo internacional.
Prejuzgar y asumir comportamientos que no tienen el agotamiento de todos los principios del debido proceso es en sí mismo un ataque a la institución y a las instituciones.
También el director de la Policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, criticó el informe y aseguró que no hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La policía no ha masacrado a nadie, no hemos dado esa orden a nadie. Sin embargo, otros criticaron el supuesto negacionismo del gobierno. Por ejemplo, el senador y candidato presidencial Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter: "Esta masacre hecha desde el gobierno solo es comparable a las más grandes masacres cometidas por el paramilitarismo en la década de los 90. Un gobierno indolente ante los reclamos de su pueblo y una teoría de seguridad del enemigo interno que convierte al Estado en asesino". El periodista colombiano Ramón Campos apuntó: "Mala semana para las familias de los muchachos que masacró la policía, con todos los medios del establecimiento cuestionando el informe, la veracidad y las circunstancias de sus asesinatos. Cada periodista escoge de qué lado trabaja, del lado del poder o del lado de la gente". El periodista español Aníbal Garzón agregó: "El informe de la ONU concluye que la policía colombiana fue responsable de 28 muertes por su represión contra el paro nacional iniciado el 28 de abril. Si fuese Venezuela, Cuba, Bolivia o Nicaragua, los medios occidentales harían portada, pero como es en Colombia, hay silencio". A su vez, el usuario Otto Pérez indicó: "De las múltiples violaciones sexuales ocurridas y denunciadas durante el paro, la ONU reconoce y documentó 16. Eso es gravísimo en cualquier país, pero en Colombia la policía solo quiere tapar y tapar".
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, el portavoz de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura, Luis Cortés, denunció la situación crítica del campo español. Luis Cortés. Un paso al frente.
Se debe a muchísimos motivos. El primero fue que teníamos una situación crítica hace un par de años cuando empezó la pandemia, que hubo que suspender las movilizaciones porque la pandemia no permitía el movimiento ni la aglomeración de manifestantes. Pero bueno, desde entonces las administraciones ninguna, ni las administraciones locales, ni estatales, ni a nivel de la Unión Europea han hecho absolutamente nada, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que los costes de producción son con mucho, mucho más altos que el importe que sacamos de la venta de nuestros productos. Actualmente ya lo teníamos en primavera y ahora mucho más con la subida del gasóleo, del fertilizante, de los fitosanitarios. Desde este momento tenemos subida, que por ejemplo del nitrógeno, tenemos subida de más del 100% en 6-7 meses hemos subido, y sigue subiendo, y además con peligro de desabastecimiento, ¿no? Claro, si lo que me cuesta producir un kilo de cereales, un kilo de fruta, es más que lo que me pagan por ella, pues tengo un problema importante. Luego después, sabes que el día 1 de enero de 2023 entra en vigor la reforma de la política agraria comunitaria y no estamos en absoluto de cómo se pretende distribuir por parte de la Unión Europea y por parte del gobierno español. Creemos que es un reparto injusto de las ayudas, y entonces una cosa y otra ha llegado que otra vez el malestar en el campo español sea importante, y lo vamos a ver en los próximos meses. De aquí a marzo vamos a ver una serie de movilizaciones, porque o actúan las administraciones intentando paliar los problemas de los agricultores, o sencillamente el campo se va a echar a la calle porque nos están arruinando.
Desde Chile, el senador Kenneth Pugh, gran promotor de las cuestiones de ciberseguridad, alertó ante el agravamiento de la ciberdelincuencia en tiempos pandémicos. Kenneth Pugh, un paso al frente.
todos estamos expuestos, porque lo que ha ocurrido en la práctica es una convergencia del mundo físico al mundo digital. Esta convergencia digital hace que hoy no existan fronteras. En la misma red Wi-Fi, el Wi-Fi que están usando en la casa o en el restaurante, las amenazas están ahí y vienen de todo el mundo, ¿no? No son solo del país local donde uno está. El teléfono celular que uno tiene conectado a una cuenta internet con 3G, 4G o los que tienen la suerte 5G, también está afecto a lo mismo. Las conexiones físicas, alámbricas o de fibra óptica, todo lo que se conecta a la red, incluso los dispositivos, pueden ser atacados. Esos pueden ser usados para obtener información, robar datos personales, generar transacciones no deseadas, interrumpir servicios. Incluso le puede costar la vida a una persona si tú atacas infraestructura crítica que dependan las personas de ella. Entonces, el riesgo es muy alto. Eso es lo que tenemos que entender. Y el riesgo que tenemos que enfrentar es el riesgo de la falla nuestra, de las personas, en entender lo que es la ciberseguridad. La ciberseguridad se va en personas que hacen las cosas correctas, adecuadas, desde cómo tú abres un correo electrónico y apretas un vínculo y evitas meterte en un lugar que no corresponde, o un mensaje de texto que te puede llegar, un SMS, incluso la suplantación de identidad en los WhatsApp, que te roban la posibilidad de tener acceso a tus contactos, cosas tan sencillas como nuestras redes sociales, o cosas tan complejas como los sistemas bancarios o los sistemas de las grandes industrias que están conectados a internet. Nadie está exento, todos somos parte de esta misma gran red, todos somos parte de este ciberespacio, y por eso tenemos que tener conocimiento. Los seminarios permiten eso. Chile tiene una ley que dispone que el mes de octubre sea el mes nacional de la ciberseguridad, para difundir conocimiento, actualizarlo, y también poder hacer ejercicios nacionales de ciberseguridad. Eso es lo que busca también este nuevo instituto, el INCIBER, en Valparaíso, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, de promover el conocimiento, mejorar la confianza digital es tener la seguridad que estamos actuando bien y protegidos en el ciberespacio, y por qué no, promover la industria nacional de ciberseguridad. Entender que si hay talento, el talento puede generar prototipos, patentes, y estos productos podemos usarlos nosotros, exportarlos como parte de los nuevos servicios digitales que la humanidad es capaz de proveer.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El tema que hoy nos convoca es la Asociación Oriental. Para empezar, sin más vueltas, ¿podrías, Víctor, refrescarnos de qué se trata esta entidad?
Sí, Javi, fácil y con mucho gusto. La Asociación Oriental es un concepto geográfico, político y económico creado por un programa de la Unión Europea que busca un acercamiento entre el bloque comunitario y sus vecinos de la Europa del Este. Todos ellos son estados postsoviéticos. En concreto, la iniciativa trata de estrechar relaciones con Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Entre sus proyectos se encuentra la inversión de capital proporcionado por la Unión Europea en la región, así como la búsqueda de un aumento de relaciones comerciales entre estos países y la Unión Europea. Se encuentra dentro de la política de vecindad de la Unión Europea. El asunto es que, por todo lo que ha ocurrido entre la Unión Europea y Bielorrusia durante el último año, ese país eslavo ha decidido bajarse de este grupo.
Después de esta brillante introducción que has hecho, Víctor, y que nos ubica más en tema, pasemos a la cumbre que ha mantenido este miércoles en Bruselas. Y, como no podía ser de otra manera, sin estar ni pertenecer a esa entidad, la gran protagonista ha sido Rusia. ¿Qué sería de muchos sin Rusia? Es lo que nos preguntamos, ¿no? Y como siempre, en Bruselas llueve sobre mojado. ¿Y por qué digo esto? Porque los líderes de la Unión Europea y de los países de la Asociación Oriental urgieron a Rusia a rebajar la tensión en las fronteras con Ucrania, según declaró la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen. Hemos abordado nuestra preocupación común por el aumento de las Fuerzas Armadas de Rusia en las fronteras con Ucrania. Llamamos a Rusia a una desescalada, pedimos que evite pasos agresivos, insistió la jefa del Ejecutivo Comunitario. O sea, tenemos a un país llamado Rusia que mueve sus tropas dentro de su propio territorio y está mal, no puede hacerlo, según esta gente. Y luego tenemos a países miembros de la OTAN, de los cuales muchas integran la Unión Europea, moviendo tropas y armamentos fuera de sus fronteras y trasladándolos a Ucrania sin que este país sea miembro ni de la Unión Europea ni de la OTAN, pero eso parece que está bien, Víctor.
Y lo que más gracia causa, Javi, por decirlo de algún modo, es cómo han vendido la noticia a medios occidentales. Por ejemplo, tenemos el caso del periódico La Vanguardia de España. Escucha bien e intenta no reírte, por favor, que somos un programa serio. Cito textualmente. Los líderes europeos trataron anoche de salvar y dar un nuevo impulso a la Asociación Oriental durante la cumbre celebrada en Bruselas con los representantes de varios países del Este, una cita marcada por las tensiones con Rusia y las negociaciones entre la administración Biden y Vladimir Putin para evitar que sus tanques entren de nuevo en Ucrania.
Esto es insólito, Víctor. Perdona la interrupción. Continúa, por favor.
Bien, Javi. Continúa diciendo el periódico. La mezcla de intenciones, intereses y ambiciones que desde su creación en 2008 han rodeado a la Asociación Oriental, diseñada para impulsar la cooperación económica y la democracia en varias repúblicas exsoviéticas, quedó patente una vez más en Bruselas. Nuestro objetivo es la plena adhesión a la Unión Europea, proclamó el primer ministro ucraniano Vladimir Zelensky, perdón, que se enteren que es presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, tras reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. También lo reclamaron los líderes de Moldavia y Georgia, pero la idea no está actualmente en la mesa de la Unión Europea. Enzarzadas en un conflicto fronterizo bilateral a la sombra del Kremlin, Armenia y Azerbaiyán, por su parte, no desean en cambio la adhesión, pero sí les interesa estrechar la cooperación económica.
Y Víctor, no podían omitir el tema Bielorrusia. Escucha por favor con atención lo que escribe el medio español. Dice así: y a Bielorrusia, sexto socio del Este en la Asociación Oriental, se le puso una silla, pero por primera vez nadie del gobierno asistió a la cita. Su presidente, Alexander Lukashenko, dejó este año el grupo a raíz de las sanciones de la Unión Europea por el fraude electoral y la represión de la oposición. Esperemos que esa silla esté pronto ocupada por un gobierno legítimo. Fue lo que disparó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien volvió a criticar la instrumentalización de la inmigración por parte de Minsk. Bueno, en fin, como la suerte de revolución de colores que quisieron imponer en agosto de 2020 durante las elecciones en Bielorrusia no funcionó como sí había funcionado años antes en Ucrania, entonces dicen lo que dicen, ¿no?
Sí, Javi, en el contexto de este artículo de La Vanguardia, lo que llama la atención es el título que dice: la Unión Europea trata de salvar su asociación oriental sin tensar la cuerda con Rusia. Realmente no me queda claro qué entienden en la Unión Europea por no tensar la cuerda, o en todo caso, qué entienden en ese periódico por no tensar la cuerda. Pero la cosa no queda ahí. El artículo menciona que, en paralelo a la cumbre de la Asociación Oriental, el presidente francés Emmanuel Macron y el nuevo canciller alemán Olaf Scholz pactaron con el primer ministro ucraniano otra vez. Pero el Zelensky es el presidente ucraniano, entonces pactaron con el presidente ucraniano posibles vías para reanudar las negociaciones de paz con Rusia, pero Zelensky reclamó a Europa que decrete sanciones preventivas contra Moscú para hacerla desistir de sus planes.
A ver, ¿entendí mal, Víctor, o dijeron que pactaron con el primer ministro, que es presidente en realidad ucraniano, posibles vías para reanudar las negociaciones de paz con Rusia? Es decir, para que haya negociaciones de paz implica que hay una guerra. Mi pregunta es, ¿desde cuándo Rusia y Ucrania están en guerra? ¿Dónde me perdí? Tan mal periodista soy que no me he dado cuenta de eso, Víctor.
Es que en todo caso, Javi, ya seríamos unos cuantos los malos periodistas, porque efectivamente Rusia y Ucrania no están en guerra, pero eso no implica que la maquinaria propagandística de la Unión Europea siga a todo vapor. El asunto es que, según ellos, en la Unión Europea defienden esta posición de sanciones antirrusas de Polonia y los países bálticos, pero Francia, Alemania, España e Italia prefieren apostar por la distensión y evitar declarar que puedan ser percibidas por Rusia como una provocación. Por un lado dicen eso y por otro vuelven a lanzar una amenaza. El Consejo Europeo recuerda a Putin que pagará un alto precio si ataca Ucrania.
Pero como si fuera poco, Víctor, a este artículo se le puede sacar más jugo todavía. Dice textualmente que el Kremlin entregó a la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Karen Donfried, un documento con sus condiciones para no volver a emplear la fuerza militar en Ucrania. Donfried se encuentra en la capital comunitaria para consultar a los aliados de la OTAN y la Unión Europea sobre el estado de las negociaciones para evitar una guerra a las puertas del club comunitario.
Perdón, escuché bien, Javi. Dice el artículo de La Vanguardia que el Kremlin entregó a la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Karen Donfried, un documento con sus condiciones para no volver a emplear la fuerza militar en Ucrania.
Sí, Víctor, escuchaste bien y es precisamente un documento que mencionábamos ayer, ¿no?, en el programa. Como podrás darte cuenta, la máquina de las noticias falsas sigue trabajando a pleno rendimiento y más allá todavía. No conformes con todo esto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la Unión Europea está dispuesta a entregar vacunas contra el COVID-19 al pueblo de Bielorrusia. Estamos dispuestos a ofrecer vacunas al pueblo de Bielorrusia, hemos reservado dosis y ahora estamos estudiando opciones de cómo suministrarlas lo antes posible, dijo. Bueno, realmente uno ya no sabe si llorar de risa o si llorar de pena con estas cosas. ¿No? Pero si tienen a Bielorrusia bloqueada por todos lados, ¿cómo hacen esa venta de humo, Víctor?
No sé, ya lo veremos, Javier. Y quien también se expresó tras la cumbre fue la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, quien también se refirió a algo vinculado a Rusia. No debatimos Nord Stream 2, no discutimos sanciones específicas. Según la oficina de Marin, el apoyo a los vecinos orientales de la Unión contribuye a la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de toda Europa. Y atención a esta frase que pronunció Marin. El refuerzo de las relaciones con los países de la Asociación Oriental es también uno de los 5 principios de la política de la Unión Europea hacia Rusia.
Clarísimo, ¿no? Todo dicho. Creo que las palabras de Marin dejan bastante claras las intenciones de Europa por si quedaban dudas. Como dice la frase, a confesión de parte, relevo de pruebas. Realmente no sé si llamarle a esto Asociación Oriental o Asociación de Fake News.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
La necesidad de ampliar el tradicional esquema de la cooperación ruso-latinoamericana, llenándola de un mayor componente tecnológico, fue el tema central de un seminario sobre el estado actual y las perspectivas de la cooperación científico-técnica entre las partes celebrada en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú. Entre otras personalidades, el evento fue protagonizado por el director del Centro de Programas Iberoamericanos de esta universidad, Jan Burleay, destacado diplomático ruso con experiencia de trabajo en varios países de Latinoamérica, quien dijo a nuestro reportero Víctor Ternovsky que ha llegado la hora de impulsar la cooperación científico-técnica.
La cosa es que Rusia, el gobierno de Rusia, creó una fundación internacional del desarrollo tecnológico. Hoy escuchamos el informe del director de esta fundación, ingeniero Vadim Kulikov, quien habló de las posibilidades de la ejecución de los proyectos mutuamente ventajosos en la esfera de la cooperación científico-técnica entre Rusia y América Latina. En primer lugar, se trata de buscar y encontrar proyectos de interés mutuo en el espacio latinoamericano y donde la tecnología rusa de punta pueda ser aplicada. Es el interés número uno de esta fundación. Segunda tesis es que ya por fin, estoy seguro, llegó la hora de pasar de las relaciones entre Rusia y América Latina basadas solamente en el comercio bilateral y en la cooperación técnica, subiendo al escalón más alto, escalón, el nivel superior de la cooperación científico-técnica. Y quiero subrayar que Rusia está dispuesta a compartir sus adelantos, know-how, inventos en todas las esferas que le puedan interesar a los países latinoamericanos. Y ahora tenemos el recurso de financiamiento para esta cooperación, que es la Fundación Internacional de Desarrollo Tecnológico.
Muchas gracias. Y hablando sobre el aporte tecnológico, ¿no?, que Rusia podría brindar a Latinoamérica. Yo entiendo que es un tema amplio, pero quizás usted podría determinar o mencionar algunos de los temas claves, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, aunque creo que aún estamos en nivel mínimo de la cooperación, pero algo ya existe. En primer lugar, en la esfera farmacéutica. Tenemos muy buenas relaciones de cooperación en la esfera farmacéutica y biotecnológica con Cuba. Creamos una planta de farmacéutica en Nicaragua y estamos dispuestos a hacerlo con Brasil y Argentina. Por otra parte, también están nuestras tecnologías de prospección de petróleo y gas. cuando serví de embajador de Rusia en Ecuador, logramos firmar el primer contrato en esta esfera con la empresa petrolera estatal Petroecuador, por una parte, y el Instituto Científico Ruso ANCHAR, por otra parte. Se trata de la búsqueda y establecimiento de un punto concreto de la perforación de los pozos petroleros en el lugar donde ya se entiende, ya se sabe que hay un yacimiento de petróleo. La verdad es que es muy difícil encontrar el punto concreto donde perforar. Entonces, esa tecnología sirve para esas cosas. Uh-huh. Y otras tecnologías de punta.
Sí, yo no sé si sería lo último, yo creo que haciendo ya el balance, ¿no? Porque usted constata que ahora mismo, y usted ha reiterado, ¿no?, en varias ocasiones, que es hora de pasar ya o ampliar nuestra cooperación también a lo tecnológico, ¿no? Es interesante que también lo dice lo mismo la parte latinoamericana. Por ejemplo, hace unos días se celebró en Moscú una reunión entre la Unión Económica Euroasiática y sus contrapartes de Latinoamérica. Dicen lo mismo, es hora de pasar de alimentos, sí, de exportaciones alimentarias, verdad, a tecnologías, sí, incluso construcción de plantas, mencionaba.
Está visto por todos los expertos, todos los que se interesan de relaciones entre Rusia y América Latina, y es evidente.
A su vez, Vadim Kulikov, director del Fondo Internacional de Desarrollo Tecnológico, una entidad que cuenta también con capital ruso, expresó la disposición para invertir tanto en la transferencia tecnológica como también en la creación en Latinoamérica de las capacidades para que se convierta en una región innovadora. Por su parte, Igorov Ramírez, responsable del área de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Embajada de Perú en Moscú, manifestó que la nación andina y los otros países de América Latina deben aprovechar la experiencia de Rusia en el campo científico-tecnológico para desarrollar proyectos e investigaciones conjuntas.
Históricamente, Rusia se ha distinguido por su capacidad científico-tecnológica, y aunque su sistema de innovación ha sufrido las consecuencias derivadas de la crisis económica de los años 90 y de la transición hacia una economía de mercado, es indudable que aún presenta ventajas competitivas en este ámbito. Con la desaparición en 1991 de la Unión Soviética, Rusia heredó prácticamente todos sus recursos científicos, y hoy por hoy se puede decir que cuenta con una fuerza laboral altamente calificada en ciencia y tecnología, de prestigio y talla internacional. El sistema educativo ruso y la cualificación de sus recursos humanos son dos valores notables para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en la medida en que sean capaces de introducir este conocimiento en todos los ámbitos productivos para el desarrollo económico del país. El sistema educativo ruso sigue estando fuertemente orientado hacia las matemáticas y las ciencias, y los científicos rusos son considerados entre los más preparados del mundo. En ese sentido, el Perú y los otros países de América Latina deben aprovechar la experiencia de Rusia en el campo científico y tecnológico para desarrollar proyectos e investigaciones conjuntas en esos sectores.
En este contexto, Dmitry Belov, vicedirector del Departamento Latinoamericano de la Cancillería Rusa, indicó que la cooperación científico-técnica con Latinoamérica abarca diferentes áreas, entre las cuales resaltó sectores como el de la salud, tratándose de los suministros a la región de la vacuna anticovid rusa Sputnik V.
No hay que decir o такой важной составляющей научно-технического сотрудничества.
Tampoco se puede pasar por alto nuestra cooperación en el campo de la preparación de especialistas, donde latinoamericanos exhiben un gran interés por estudiar en Rusia. Actualmente, centros docentes rusos albergan a varios miles de estudiantes provenientes de Latinoamérica. Se trata tanto de quienes aprovechan las más de 800 plazas gratuitas que anualmente ofrece la parte rusa a estudiantes latinoamericanos, como también de quienes vinieron a través de los acuerdos bilaterales entre universidades de ambas partes. También hay centros rusos de capacitación ubicados en países como Cuba, dedicado a la formación de especialistas para situaciones de emergencia. En lo que se refiere a la cooperación universitaria, me gustaría citar como ejemplo el caso de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, que preparó un programa educativo espacial para alumnos y estudiantes de los países de Centroamérica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
¿Qué le podría deparar a la economía global en 2022 en el actual contexto de una crisis desatada por el coronavirus que aún no remite al nivel esperado? Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. La mayoría de los analistas esperan una recuperación sostenida de la economía global en 2022, pero, según Bloomberg, hay una serie de factores que podrían obstaculizar esa expectativa. De acuerdo con sus expertos, y pese a los pronósticos optimistas, el mundo podría volver a verse sorprendido, ya que los años del COVID-19 están plagados de predicciones que no se volvieron realidad, es lo que dicen desde esta institución. En el caso de que la variante Omicron resulte más infecciosa y mortal que las anteriores, la economía mundial sufriría un tropiezo en el camino de la recuperación. Un posible regreso a duros confinamientos podría llevar en 2022 a una desaceleración del crecimiento económico desde el pronóstico base del 4,7% al 4,2%. En ese escenario, la demanda sería más débil y persistirían los problemas de suministro y logística. Para conversar sobre estos riesgos económicos para 2022 que enumera Bloomberg, estamos junto al presidente de la consultora de KI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Estupendamente, gracias. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias, Adrián. Y sobre esta primera exposición que hace Bloomberg, ¿cuál es tu comentario?
Bueno, estamos en un momento en el que es realmente difícil valorar la gestión de las políticas económicas, porque después de la caída, de alguna forma artificialmente provocada por las medidas frente a la pandemia en el año pasado, en el 2020, ahora estamos en un momento de repunte automático en el que es muy difícil medir ese repunte, ese crecimiento, en qué medida depende o no de la gestión económica de cada país, ¿no? Pero sí parece, primero, que ese repunte no está siendo tan automático como se había previsto, está siendo primero más lento y segundo más desequilibrado. Estamos viendo que la oferta y la demanda no se están recuperando de la misma forma. La demanda, lógicamente, se recupera muy rápidamente, pero que la oferta está teniendo problemas y esto está generando para ajustarse a ese incremento de la demanda y que esto está generando unas tensiones inflacionistas muy fuertes. Y tenemos noticias particularmente negativas en las últimas semanas. Por un lado, este comentario de Bloomberg sobre los riesgos de que los problemas derivados de la pandemia continúen, y hay distintas noticias que apuntan en esa dirección. Por otro lado, es la declaración de la Reserva Federal de Estados Unidos estimando que la inflación, hay que dejar de hablar de la inflación como un fenómeno coyuntural, sino que probablemente va a continuar el tiempo, y esto nos estaría apuntando a la otra razón de inflación, que no es una recuperación desajustada de la caída del año anterior, sino el que se estén trasladando a los precios los bombeos de dinero que se han realizado en Occidente fundamentalmente desde los gobiernos y desde los bancos centrales. Esto sería un tema preocupante. Yo creo que sobre todo si se produce una caída, como algunos están anticipando, en las bolsas. Los mercados de valores en Occidente han funcionado durante los últimos años absolutamente desconectados de la economía real, creciendo muy por encima del crecimiento de la economía como consecuencia de este continuo bombeo de dinero de los bancos centrales, que en vez de ir a la economía real, se iba hacia la economía financiera. Si hay una caída de la bolsa, nos podemos encontrar con que el flujo de dinero acumulado en el ámbito financiero se traslada a la economía real, y esto podría estar detrás de este segundo factor inflacionario, que no está relacionado directamente con el momento con estos desajustes en la recuperación, sino que podría ser ya un fenómeno estructural en Occidente, estructural y progresivo. Vamos a ver hasta dónde llega, pero a través de la inflación, a través de otras vías. Claro, el reto fundamental de Occidente en este momento es hacer frente a esa burbuja financiera que hemos acumulado durante 4 décadas. Hemos mantenido el crecimiento de forma artificial a través de constantes inyecciones de dinero que iban sustituidas, se trasladaban al crédito y se sustituían por nuevo crédito. Y hacer frente a este reto puede ser quizás el problema de fondo más importante de la economía occidental en este momento, ¿no?
Hablabas justamente, Adrián, de economía real, ¿no? Además, los expertos de Bloomberg señalaron en este sentido que una combinación de los efectos del coronavirus y las condiciones climáticas desfavorables elevaron los precios mundiales de los alimentos a niveles récord, tendencia que seguiría persistiendo en 2022. El hambre es un impulsor histórico del malestar social, según recuerda Bloomberg. La última crisis de precios de los alimentos en 2011 condujo a una ola de protestas populares en Medio Oriente. Muchos países de la región siguen expuestos al problema de la escasez de alimentos, a lo que yo agregaría que en realidad están expuestos a todo esto el resto del mundo, todo el mundo, ¿no? ¿Qué probabilidades hay de que si continúa así la situación de los precios, que pueda haber tensiones y malestar social a nivel global, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que muchas veces corremos el riesgo de generalizar los análisis en los que en realidad están enfocados hacia Occidente, ¿no? Cuando hablamos de los efectos de la pandemia, de caídas del PIB de un 5%, un 10%, un 12%, claro, esas caídas no tienen el mismo impacto en los países occidentales, en los que hay un deterioro en el nivel de vida, en la calidad de vida, en la capacidad de compra, que en países en desarrollo, donde efectivamente estamos hablando de situaciones de hambre. Esto no, todavía no se ha llevado a números, pero hay pocas dudas de que si tenemos en cuenta el impacto del hambre, de la extrema pobreza sobre los fallecimientos, en concreto en los países en desarrollo, y les aplicamos el impacto que una caída del 5 o del 10% de la producción tiene sobre estos países, estaríamos hablando de seguramente de millones de muertos provocados como consecuencia de esta caída de la economía, ¿no? En Occidente no solemos ser muy conscientes de la radicalidad de este impacto en los países en desarrollo y evidentemente no es lo mismo que ese impacto se produzca de una forma muy directamente relacionada con el caos generado por una pandemia durante unos pocos meses a que continúe durante 2 o 3 años, como es el riesgo que tenemos encima de la mesa, ¿no? Estamos en una situación en Occidente. Es una situación muy negativa porque incluso en las mejores expectativas estamos hablando de que o a fines del año que viene, del año 2022, o algunos ya dicen del 2023, estaríamos en las mejores condiciones, estaríamos en el nivel del PIB, del nivel de producción de fines del 19, antes de la pandemia. Pero claro, esto significaría que hemos perdido 3 o 4 años de crecimiento, de capacidad de desarrollo económico, ¿no? Claro, esto que es gravísimo en Occidente, claro, es un desastre humanitario, social y probablemente político también para el conjunto de los países en desarrollo impresionante.
Adrián, por otro lado está el tema de que se habla de que muchos países planean ajustarse el cinturón en 2022 y el retroceso del gasto público para el próximo año, para 2022, ascendería a 2,5% del PIB mundial, aproximadamente 5 veces mayor que las medidas de austeridad implementadas después de la crisis financiera de 2008, que posteriormente ralentizaron el crecimiento de la economía mundial. Aparte de en temas económicos, ¿cómo impactaría un retroceso del gasto público, por ejemplo, en cuestiones tan trascendentes en este momento como la sanidad o la educación?
Bueno, vamos a ver. Estamos en un contexto muy preocupante en el que hay que tener en cuenta no solo el reflujo, digamos, de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis económica del COVID, sino un contexto sociopolítico, digamos, muy confuso, en el que tenemos encima de la mesa un proyecto, el proyecto que se ha llamado Gran Reinicio, el proyecto liderado por las grandes multinacionales, el Foro Económico Mundial y apoyado por los bancos centrales, en el que claramente nos han dicho que el contexto de la pandemia COVID es un contexto histórico único para finiquitar los problemas del neoliberalismo, ¿no? Claro, esto en un contexto en el que ese problema fundamental, digamos, reventar esa burbuja financiera acumulada durante 40 años, esto nos lleva a entender que, digamos, las grandes corporaciones están interpretando que el contexto de la pandemia les va a permitir tomar medidas que no podían tomar en otros casos.
Muchas gracias, Adrián.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición jueves, edición número 164 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, Javi, hemos tenido el gusto de estar con ustedes en la capital rusa. Quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Karen Méndez. Y quien les habla, desde Barcelona, Javier Benítez. Como siempre, la invitación para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.